Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña desde Costa Rica para hablar de asuntos de Oriente Medio en Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Vamos a hablar de Medio Oriente y vamos a hablar de un tema muy conocido ya porque va evolucionando en el tiempo, pero sigue estando allí, que es el tema de Irán y su relación con Israel y la dinámica del lenguaje que utiliza Irán al relacionarse con Israel. De eso vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, de hecho es como regresar un poco a la esencia del programa, ¿verdad? Donde hablamos relacionado con el tema del uso del lenguaje, de la percepción versus la realidad, y qué más tema importante que lo que ha ocurrido en las últimas semanas con respecto a la relación entre Irán y el Estado de Israel. Bueno, en algún momento habíamos mencionado en otro programa cómo dentro del concepto de lo que se denomina guerra híbrida o de los nuevos mecanismos de guerra, tenemos el uso de la realidad versus la percepción, ¿verdad? Que lo cual tiene un objetivo claro, que es el desgaste con respecto al enemigo. Esto es lo que hemos estado viendo en los últimos intercambios verbales que ha tenido el régimen de Irán con respecto a Israel, especialmente el día que fue el derribo de este dron iraní, ¿verdad?, que violentó el espacio aéreo israelí y que al mismo tiempo significó una respuesta militar por parte de Israel que dejó casi inservibles todos los sistemas de defensa sirios, los cuales obviamente tienen un alto porcentaje proveniente de Irán. Es interesante, digamos, el uso de lenguaje que tiene el régimen iraní con respecto a la utilización de medios de comunicación para poder hacer eco de sus posiciones. Por ejemplo, Irán y todo tiene una red de comunicaciones con la cual ellos mismos hacen como réplica de lo que están proponiendo. En español, pues tenemos algunos de estos mecanismos, ¿verdad?, que se han transformado en sistemas de propaganda en realidad, porque lo que menos hacen es informar y lo que más se dedican es como a propagar algunas ideas que son abiertamente propagandísticas, ¿verdad? Y tenemos el caso de Hispan TV, que creo que es muy conocido por todos los españoles. Tenemos el caso de Anur TV, Al Mayadin, que es un medio de comunicación libanés manejado directamente por las redes chiitas pro-Irán. Y tenemos en algunos casos otros medios que no son directamente del Medio Oriente, pero que también hacen réplica a este tipo de manifestaciones propagandísticas, como es la famosa Red Voltaire. En esto, digamos, la idea que tienen estos manipuladores de la imagen y de los conceptos es el de reflejarse en el adversario sobre la base de su propia manipulación. Es decir, ellos utilizan la idea o la noción de que Israel, en este caso, controla los medios de comunicación a nivel global, hacen réplica de eso a través de todas sus redes y en realidad ellos lo que hacen es manipular la percepción de que efectivamente quien está haciendo la manipulación es Israel y no ellos, ¿verdad?, a través de la propaganda. Esto, digamos, en el marco de un concepto más antiguo es lo que denominaba en algún momento el gran propagandista nazi, ¿verdad?, Joseph Goebbels, quien en su principio, denominado principio de la orquestación, decía que la propaganda tenía que limitarse a un grupo pequeño de ideas que se pueden repetir de modo incansable a través del tiempo, ¿verdad?, y a la vez también bajo otro principio que entra dentro de estos 11 esquemas de Goebbels de la manipulación mediática, el principio dogmático de transposición, ¿verdad?, que lo que se hace es cargar sobre el adversario los errores o defectos que tiene, digamos, el país que está en realidad pues propagando este concepto. Y es lo que podemos ver a través de todas estas redes, supuestas redes de comunicación, que como ya hemos insistido, pues en realidad se tratan de redes de propaganda, ¿verdad?, a través de las cuales se extrapolan noticias con algún grado de veracidad, pero junto con material que es sumamente falaz, que no tiene un asidero real, ¿verdad? También hay un tema de utilización de propaganda de carácter discriminatoria. Por ejemplo, cuando Irán dice que Israel es un asesino de niños, o cuando dice que Israel domina los lobbies más importantes de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. El uso de bulos también, y también el uso de libelos de carácter antisemita, ¿verdad? Cuando se propaga la idea, por ejemplo, de que Israel asesina a palestinos para robarle sus órganos. En esto, la idea, como decía al iniciar, es una noción de socavar la legitimidad del oponente con el fin de ir minando las fortalezas del adversario, ¿verdad? La idea de esto es hacer un desgaste lo suficientemente profundo desde dos frentes, desde el frente militar, en el cual todo enfrentamiento que se dé entre las partes tenga un carácter que el adversario siempre pierda. Lo que hemos mencionado en otras oportunidades, que cuando el enemigo asesina o mata por alguna razón a un adversario, en este caso a un militante de algún grupo, por ejemplo el Hamas o el Hezbollah, pueda ser catalogado como un mártir, ¿verdad? Lo cual lo que hace es inyectar dentro de la opinión pública la idea de que hay que seguir enfrentando, digamos, a esta fuerza que ellos quieren enfrentar, en este caso sería Israel. O por el otro lado, cuando el desgaste lleva a tener que retirarse de una posición para evitar, digamos, seguir generando bajas civiles que a la postre van a generar un desgaste desde la opinión pública, eso también es tomado como que si fuera una victoria, ¿verdad? Se pierde en cierto modo la percepción real de quién es un victorioso, quién es un perdedor, porque en todo caso la fuerza militar más poderosa va a través de la propaganda a convertirse en como si fuera el gran perdedor, ¿verdad? Ahí podemos utilizar varios ejemplos muy recientes. La guerra en el Líbano del año 2006 sería un gran ejemplo de esto, en el cual la propia red Hispan TV o los canales que ya mencioné anteriormente utilizan la idea de que Israel, al retirarse en el 2006 del Líbano, sin lograr, digamos, un objetivo claro que podría ser destruir al Hezbollah, se convierte para ellos en una victoria. De hecho, ellos venden este conflicto como que si hubiera sido una victoria directamente para el Hezbollah, ¿verdad? A pesar de la cantidad de bajas que suceden en el Líbano, y que para poder haberle dado de baja totalmente al Hezbollah habría que haber arrasado con buena parte del sur del Líbano, lo cual Israel pues obviamente no estaba contemplando hacerlo por el peso mediático y moral que finalmente iba a pesarle encima, ¿verdad? Posteriormente también podemos incorporar acá las guerras en Gaza, ¿verdad? Las últimas tres guerras que han habido en la franja de Gaza, donde también cualquier repliegue que el Estado de Israel ha ocasionado, a pesar de que la mayor parte de las muertes civiles pesan sobre los palestinos de Gaza, son considerados también desde las redes de la difamación y la propaganda iraní como que si fueran una victoria, digamos, en el campo militar. Y los últimos dos eventos, que serían el tema de la caída de este dron iraní dentro de Israel, que dicho sea de paso, este dron, la intención principal que tenía era como ver en qué condiciones se encuentran los niveles de defensa israelíes, ¿verdad? Dentro de si controlan o no este tipo de movimientos. Y por el otro lado, el derribo del avión F-16, ¿verdad? Que podría haber sido ocasionado por un tema de que se confiaron demasiado, no está todavía muy claro, ¿verdad? Que también es tomado como que si se tratara de una gran victoria, a pesar de que esto acarrió posteriormente pues la destrucción sistemática de todos los sistemas de defensa cercanos a la frontera sur de Siria, ¿verdad? La frontera cercana a Israel, por parte del ejército israelí. Jorge, no sé si quieres hacer alguna observación.
No, me parece muy claro lo que estás diciendo.
Ahora bien, Irán a toda costa quiere negar un aspecto que, bueno, hemos estado insistiendo constantemente, que ellos han buscado ampliar su radio de influencia en estas regiones del Levante, ¿verdad? El Medio Oriente, la famosa media luna del Medio Oriente, que también incluye el Golfo Pérsico, y que también, por otro lado, ellos quieren lograr tener controles en los accesos a través del Mar Rojo, y que lo hacen a través del Yemen, por ejemplo, con este financiamiento y fortalecimiento que le han dado a las guerrillas hutíes, mientras que por el otro lado, ¿verdad?, a través del Líbano y de la Franja de Gaza, están intentando también un control sobre las costas del Mediterráneo, ¿verdad?, que sería toda una hazaña si al final de cuentas se logran consolidar en estas regiones, ¿verdad? Que es lo que efectivamente intentan detener no solamente Israel, sino todas las demás fuerzas árabes que están en los alrededores. Además de esto, digamos, lo que habíamos conversado en algún momento es que a Israel se le abren automáticamente tres frentes distintos con presencia iraní, que es lo que Israel ha intentado a toda costa evitar de que esto, digamos, siga ampliándose todavía muchísimo más porque puede llevar a un eventual conflicto directo, ¿verdad? Que sería la presencia de iraníes en los tres frentes, en el frente sirio, en el libanés y en la franja de Gaza, ¿verdad? Que esto, como ya lo mencioné, esto puede abrir la posibilidad de que se dé un enfrentamiento abierto entre israelíes e iraníes en un territorio alterno para Irán, pero dentro de las fronteras israelíes o intentando que Israel más bien lleve el conflicto más allá de sus fronteras para que no se dé un enfrentamiento a lo interno que pueda ocasionar destrucción de zonas civiles, ¿verdad? Bastante interesante. Y por el otro lado, tenemos Arabia Saudita que también se siente amenazado por la perspectiva iraní de ampliar estas zonas de influencia a través, digamos, del Yemen, ¿verdad? Que es donde tal vez hay un poco más de esfuerzo por parte de Irán hasta este momento para tratar de minar la situación de Arabia Saudita. Hay además una crítica generalizada dentro del mundo islámico, dentro del mundo musulmán, principalmente los árabes, por la intromisión que está teniendo Irán en los asuntos de otros estados a través del financiamiento de fuerzas paramilitares, ¿verdad? Como sería, bueno, la ya mencionada guerrilla Houthi en el Yemen, o también, como en algún momento hemos conversado, el caso del Líbano con el Hezbollah, ¿verdad? Que Hezbollah aparece con un gran financiamiento y una gran preparación militar a través de las guardias revolucionarias iraníes. Y también, obviamente, tenemos ahí el financiamiento que le ha dado a guerrillas en la Franja de Gaza, tanto el Hamas, que ha sido el principal benefactor de toda la cooperación, por llamarlo de algún modo, proveniente de Irán hacia este sector, y en cierto porcentaje también, aunque menor, el grupo Yihad Islámica, ¿verdad? También, digamos, este tipo de políticas iraníes que buscan dispersar la atención hacia otros frentes, ¿verdad? Que parece que se leyeron el manual de Goebbels de manera muy concentrada, ¿verdad? Para intentar tergiversar un poco las situaciones, tiene otro objetivo, que es procurar tapar que tienen un problema interno, ¿verdad? Ante los constantes enfrentamientos que están teniendo contra ideas que buscan reformar el Estado tal y como lo tienen actualmente en la República Islámica de Irán desde el año 1979. Estas ideas reformistas que se han estado entrometiendo dentro de la política interna buscan darle mayores libertades a una generación que no conocen un régimen diferente que el régimen de los ayatolás, pero estamos hablando de que están a punto de cumplir 40 años de estar en el poder y no conoce, digamos, esta generación actual, la más joven, otro régimen que no sea el de los ayatolás, a pesar de que puedan, digamos, ver a lo lejos cuáles son algunos países que tienen una posición un poco más abierta, por decirlo de algún modo. Y por el otro lado, hay una generación, digamos, que pasó por el proceso de transición de lo que fue el antes y el después del régimen de los ayatolás, a los cuales ellos quisieran regresar a un pasado que sea un poco menos restrictivos. Por otro lado, se escuchan, digamos, constantes sonidos de un enfrentamiento entre Irán y la República Islámica de Irán, ¿verdad? Entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel, perdón, que alertan a potencias en quienes buscan bajar los niveles de beligerancia, ¿verdad? En especial sería el caso de Rusia y el caso de los Estados Unidos, quienes han tenido sus conversaciones directas, principalmente con Israel, ¿verdad? Para evitar de que la crisis que está en estos momentos concentrada en Siria se pueda movilizar hacia otros sectores y principalmente que se vaya a involucrar un Estado que pueda generar un enfrentamiento todavía más grande en el caso de que se involucre directamente el Estado de Israel. Por otra parte, ya como para ir terminando mi intervención, Irán ha amenazado con celebrar sus 40 años de revolución, que sería ya en el año 2019, acabando o exterminando al Estado de Israel, ¿verdad? Algo que podríamos decir que esta amenaza, por el contrario, podría a Irán costarle muy caro, ¿verdad? Que podría, ahora que estamos tan cercano a estas épocas, que como al viejo Amán, ¿verdad?, la historia de Purim pueda ser más bien un sello de condena y el fin de un régimen que no lucha solo contra enemigos externos, sino que cada vez encuentra una manifestación de disconformidad a lo interno, ¿verdad?, que parece que los va llevando a una hecatombe irreversible. Y lo que han intentado a través de todos este tiempo es utilizar la política exterior y los recursos concentrados en eso para desviar la atención hacia los problemas que internamente han estado sufriendo en las últimas casi 4 décadas, Jorge.
Pues nada, con estas palabras hemos trazado una nueva pincelada sobre el análisis de estas difíciles relaciones. Ya saben que desde hace muchos años el jefe del gobierno israelí, Netanyahu, apunta a Irán como el principal enemigo para la existencia de Israel e incluso para la paz en todo Oriente Próximo, como se está demostrando especialmente en la guerra de Siria. Pues muchas gracias, Brian Acuña, y esperamos volver a contactar contigo dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias, Jorge, y seguimos en contacto.